Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, el espacio que preparamos para compartirles cada tarde en este horario una selección que preparamos con los temas sociales y políticos que nos parece que son los más urgentes en la muy amplia agenda informativa de este día. Estamos transmitiendo en vivo este viernes 12 de mayo. Gracias por acompañarnos para cerrar la semana con el análisis crítico de la actualidad. Hoy vamos a compartirles varios asuntos. Vamos a detenernos un rato hoy en la crisis en torno a personas desaparecidas. Esto a propósito de varias informaciones recientes. Por una parte, balance sobre la cantidad de personas que se encuentran desaparecidas, y esto a partir del sistema de información sobre víctimas de desaparición, el muy cuestionado sistema estatal, el que ha sido señalado de ser más bien una herramienta para el maquillaje, para desaparecer a los desaparecidos en las estadísticas oficiales. Pero también vamos a tener un contacto telefónico con Ana Carolina Chimiak, codirectora del CEPAD, de esta organización que también viene desde hace años dando seguimiento a las víctimas de desaparición. Vamos a hablar con ella sobre varios asuntos que tienen que ver, entre otras cosas, con el proceso por desaparición forzada contra policías municipales en el caso de los cuatro hermanos Camarena desaparecidos, los cuatro en un mismo evento a manos de policías en Ocotlán, Jalisco. Esta cuarta audiencia se celebró finalmente este pasado 10 de mayo, pero también queremos hablar con Ana Carolina sobre otros aspectos, como precisamente la discrepancia en cuanto a las cifras de desaparecidos estatales con respecto al registro nacional. Y también vamos a comentar algunos casos recientes de víctimas de desaparición. Pero hay otros asuntos que vamos a tratar también en esta tarde que tienen que ver con la devastación del medio ambiente, seguimiento a esta oleada de incendios que hay en diferentes puntos de Jalisco. El más grave, que ya finalmente fue controlado, es uno que estaba devastando el cerro de Mixtlán, que ya fue liquidado, digamos, afortunadamente. Hay otros también temas que tienen que ver con defensa del territorio acá dentro de la ciudad y a escala nacional, en particular contra las políticas neoliberales. Hay un pronunciamiento importante de parte de diputados de Jalisco exigiendo a las autoridades que resuelvan el reclamo de los vecinos contra las obras que se realizan en el Parque San Rafael. Es parte del menú que tenemos en esta tarde en Cosa Pública 2.0. Hay varios asuntos antes de continuar que queremos comentarles. Recordarles que al final del espacio del programa del día de hoy vamos a hacer un sorteo de un pase doble para la obra Kamehameha. Esta actividad, esta obra, el día de mañana, sábado 13 de mayo a las 7:30 de la tarde en la sala 4 del Conjunto Santander. Un poco de sinopsis, la historia de esta obra. Se trata de Benito, un niño sicario de 14 años, integrante de una célula delictiva. Lleva en su haber 6 asesinatos bajo las órdenes de un narco al que llaman el Saiyajin, porque es aficionado a una serie animada de Dragon Ball Z y es un despiadado peleador callejero. Asalta, secuestra o asesina y después va a su casa de seguridad. Llamadas casas de seguridad, más bien casas de terror, a ver caricaturas. Liberados por el perro y bajo la protección del sistema judicial, este grupo criminal goza de total impunidad hasta que una mentira al interior de la banda provoca su deseo de venganza. Fíjense cómo la sinopsis es un retrato prácticamente de muchas situaciones terribles que solemos comentar en este espacio. En este caso, el impacto que está teniendo es una guerra informal que vivimos en este país, aunque no se reconozca, donde muchos niños están siendo usados como soldados, ya sea como sicarios en el bando del crimen organizado o en otras agrupaciones armadas que están activas en este país. Así que para concursar, anótense desde ahora mismo. Pueden contactarnos en las redes sociales, @CosaPublica2 en Twitter, CosaPublica2.0 en Facebook. Les recordamos que estamos transmitiendo en ambas plataformas este espacio ya completamente en vivo y en formato video. Ahí en los comentarios pueden anotarse. Ah, son dos pases dobles. Me están avisando, es cierto, dos pases dobles. Va a ser por lista. Los ganadores tienen que llegar media hora antes del evento al lobby del Conjunto Santander de Artes Escénicas con una identificación oficial. Recuerden que es mañana sábado 13 de mayo a las 7:30 de la tarde. Entonces se anotan en las redes sociales o también nos pueden llamar al teléfono que tenemos en la cabina, el 33 31 34 22 22, extensiones 12801, 12802 o 12803. Tienen de aquí al resto de la hora, al final del programa de hoy, pues haremos el sorteo para estos dos pases dobles para esta obra. Bien, vamos a arrancar con el resumen informativo. En 2023, en lo que va del año, ya suman 859 ausencias o personas desaparecidas. Las desapariciones en Jalisco no tienen freno. Solo en los primeros cuatro meses de este año se contabilizaron 859 nuevas denuncias y reportes ante la Fiscalía Especial de Personas Desaparecidas y la Comisión de Búsqueda del Estado de Jalisco. Esto según los datos del Sistema de Información sobre Víctimas de Desaparición, el SISOVID, muy cuestionado SISOVID. La cifra de esa plataforma, la cual fue actualizada esta semana por el gobierno de Jalisco, se refiere solo a las personas que aún faltan por ser localizadas. Según la información actualizada hasta el 30 de abril, se desprende que la crisis sigue impactando principalmente a la población masculina, porque 707 de estas 859 ausencias corresponden a hombres. De ellos, 573 tienen denuncia ante la Fiscalía Especial de Personas Desaparecidas y 134 solo un reporte ante la Comisión de Búsqueda. Las 152 víctimas restantes son mujeres. 81 de estas víctimas tienen denuncia ya ante la Fiscalía y 71 solo un reporte ante la Comisión. Es una nota que publica el diario NTR, del cual estamos tomando algunos de estos datos. De ahí cuenta que de estas 859 personas reportadas y denunciadas como desaparecidas en los primeros cuatro meses de este año, 661 de ellas corresponden a ausencias que ocurrieron en 2023, mientras que 198 corresponden a ausencias de otros años. Pero la plataforma, la estatal, SISOVID, no lo especifica. Fíjense cómo se acumulan los detalles, los faltantes, los pendientes que hay con esa plataforma. Con esa información, Jalisco, sin embargo, ya alcanzó, según datos de la propia SISOVID, las 14.041 personas que están desaparecidas. Y eso con los datos cuestionados. De esas 14.041 desaparecidos, 12.010 son hombres y 1.831 son mujeres que están desaparecidas. Apenas el miércoles de esta semana, el gobernador Enrique Alfaro reconoció que su gobierno dejó de enviar datos al Registro Nacional de Personas Desaparecidas, considerándose solo la información de este sistema estatal, el SISOVID, como válida, según él. Pero aquí se señala el maquillaje que hay con las cifras. La cifra de personas desaparecidas está maquillada, es lo que dijo ahora el colectivo Luz de Esperanza al realizar el día de ayer una búsqueda de campo en Tlajomulco de Zúñiga. Ahí habló el vocero de este colectivo, Héctor Flores González, quien dijo que en la entidad hay hasta 30.000 personas desaparecidas, pero no todas cuentan con denuncias. Es un dato que corresponde a lo que ya hemos escuchado, por cierto, desde hace años, de parte de especialistas que señalan que, tomando en consideración el subregistro que hay o que no hay denuncias, la cifra podría ser 5 veces mayor a los datos oficiales, es lo que parece corroborar Héctor Flores, 30.000 desaparecidos. Además, acusó que el gobierno de Jalisco mantiene una política de desaparecer a los desaparecidos con un maquillaje de las estadísticas. Citamos a Héctor Flores, dijo: "No puede terminar esta administración sin que el gobernador reconozca el problema de desaparecidos y lo atienda como debe ser atendido. Es parte de la política de desaparecer a los desaparecidos y esto ya tiene que terminar. No puede jugar así con el estado de Jalisco". Es contundente la declaración. Rubén Martín, ¿cómo estás?
Buenas tardes. ¿Qué tal, Jesús Estrada? Gusto compartir el micrófono contigo. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañan, que nos sintonizan. Y también hay más información sobre asuntos nacionales de este mismo tema. El Banco Nacional de Datos Forenses iniciará operaciones este lunes 29 de mayo, de acuerdo con un aviso general publicado en el Diario Oficial de la Federación. Este registro integrará y operará el Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas. Es una nota que aparece en el diario NTR. Este banco de datos construirá la interconexión gradual de las bases, registros y sistemas de varias inscripciones y conteos a nivel nacional. Y aquí lo citan cada uno de ellos. El registro Nacional de Fosas Comunes y de Fosas Clandestinas, el Registro Forense Federal, la Base Nacional de Información Genética.
También el Registro Nacional de Detenciones, Registro Nacional del Delito de Tortura, Registros de Antecedentes Criminales, Sistema Nacional de Información Nominal.
El Sistema Automático de Identificación de Locutores, el Sistema de Identificación de Huellas Dactilares, la Alerta Amber, y también el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, y las demás bases de datos, registros o sistemas que tengan información forense y genética relevante para la búsqueda, localización e identificación de una persona desaparecida o no localizada. Es un paso importante este Banco Nacional. La pregunta es si se va a obligar a las entidades como Jalisco a que reporten todos los casos de personas desaparecidas, porque en el caso del estado de Jalisco lo que sabemos es que se están borrando deliberadamente a los desaparecidos. Bueno, y también en otros temas, el gobierno de Veracruz ofrece disculpas por las desapariciones, una nota que aparece en La Jornada y nos cuenta que el gobierno de Veracruz ofreció una disculpa pública a las familias de 4 víctimas de desapariciones forzadas cometidas entre el 11 y el 12 de mayo de 2015 en el contexto del operativo Blindaje Coatzacoalcos promovido durante el gobierno del priista Javier Duarte de Ochoa.
Es importante, digamos, este paso por la oleada de desapariciones que hubo en el gobierno de Javier Duarte. En el actual gobierno de Veracruz, pues reconoció que elementos de la Fuerza Civil adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal participaron en la desaparición forzada de José Manuel Cruz Pérez, Jonid Enríquez Orozco, Héctor Manuel Facundo Ramos y Aliaquim Alvarado Villafuerte. El acto de desagravio, dice, forma parte del cumplimiento de una recomendación que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la estatal, perdón, de Veracruz.
Frente a las familias de las víctimas, Alan García, oficial de Derechos Humanos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, dijo que el operativo Blindaje Coatzacoalcos ocurrió bajo un régimen político de criminalidad, colusión y connivencia del que afortunadamente hoy el principal responsable político está, se refiere al exgobernador Javier Duarte, está rindiendo de alguna manera cuentas ante la justicia. El exmandatario fue sentenciado por corrupción y estaba pendiente que se le procesara también por el delito de desaparición forzada. Bueno, para cerrar este primer bloque vamos a compartir esta información en la que se hace un recuento de los casos de mujeres asesinadas, madres buscadoras asesinadas en el estado de Guanajuato. Madres buscadoras salieron a marchar el miércoles no solo por sus desaparecidos y por su lucha por encontrarlos, sino también para reclamar el contexto de violencia que las rodea. Hace apenas 8 días, esto fue un poco días más atrás, el 2 de mayo, ocurrió el asesinato de la madre Teresa Maguellal en Celaya, un crimen por el que colectivos de Guanajuato, integrados principalmente por mujeres, exigen justicia y seguridad para quienes salen a buscar a los suyos.
Con el caso reciente de la señora Teresa, son por lo menos 6 los asesinatos de personas buscadoras que han ocurrido en Guanajuato desde el año 2020, según lo ha documentado la Plataforma por la Paz y la Justicia, junto con organismos internacionales y organizaciones civiles. El dato hace de Guanajuato la entidad más peligrosa de México para ejercer el derecho a buscar y ser buscados.
Antes de Teresa Maguellal, quien pertenecía al colectivo Una Promesa por Cumplir y asesinada el 2 de mayo a sus 65 años, otras víctimas fueron Rosario Zavala Aguilar en 2020, Francisco Javier Barajas y un buscador de Pénjamo en 2021, y Ulises Cardona Aguilar y María Carmela Vázquez en 2022. Por ello, señalan los colectivos, las familias y madres buscadores de Guanajuato son una reserva moral y política contra la indolencia de las autoridades, así como un empuje para que actúen.
Y bueno, según un boletín de mayo de este año sobre desapariciones en Guanajuato, dado a conocer por la Plataforma por la Paz y la Justicia, hasta el 15 de abril de este año, allá en Guanajuato la cifra de personas desaparecidas ascendía a 3.666, de ellas 181 fueron registradas antes del 1 de enero del 2012, mientras que la gran mayoría, 3.485, corresponde al periodo posterior.
Con ello, el número de personas desaparecidas en Guanajuato, sin contar la cifra negra de casos que no son denunciados, ha crecido 6 veces entre abril de 2018 y el mismo mes de 2023. Irapuato, Celaya, León, Salamanca y Pénjamo han sido en los últimos 5 años las ciudades con más personas desaparecidas en términos absolutos. En tanto, hasta septiembre de 2022, Villagrán ha tenido la tasa más alta de desapariciones, seguida por Apaseo, El Alto, Cuerámaro, Abasolo y Pénjamo.
Los asesinatos de mujeres buscadoras pudieron prevenirse, pero el gobierno de Guanajuato no lo hizo, es lo que denuncian colectivos. Subrayan también el patrón de fosas y otros tipos de sitios de ocultamiento de evidencia que evidencian violaciones sistemáticas, desapariciones seriales y recurrentes, así como el ocultamiento con rasgos comunes en las subregiones y los municipios de ese estado.
Bien, vamos a irnos a una pausa, pero antes les estamos recordando que puede inscribirse para participar en el sorteo de 2 pases dobles para la obra Kamehameha, que se va a celebrar mañana a las 19:30 horas en la Sala 4 del Conjunto Santander. Puede llamarnos al número de la cabina de Radio Universidad de Guadalajara, el 33-31-34-22-22, extensiones 12801 a la 12803, o también anotarse en nuestras cuentas de redes sociales, las cuentas de Cosa Pública 2.0 en Twitter y en Facebook. Vamos al corte y volvemos.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0 y vamos a la línea telefónica para saludar y agradecer enormemente a Ana Carolina Chimiak del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo que nos tome esta llamada. Hay varios temas que queremos conversar con ella. Ana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rubén, y también buenas tardes a Jesús y al auditorio, y muchas gracias por la invitación y por el espacio.
Al contrario, Ana, tenemos interés de platicar contigo de varios asuntos. Si te parece, empezamos por el Consejo Ciudadano del Sistema Estatal de Búsqueda. Recientemente dieron a conocer que hay varias vacantes en este Consejo Ciudadano. ¿Nos compartes la información? ¿Qué es el Consejo Ciudadano? ¿Cuántas personas lo integran y cuál es la situación en este momento?
Sí, claro. En cuanto al Consejo Estatal Ciudadano del Comité Coordinador del Sistema Estatal de Búsqueda, pues es un órgano de consulta del Comité Coordinador del Sistema Estatal de Búsqueda, que pues tiene el rol principalmente de dar seguimiento, vigilar, rendir cuentas en lo que corresponde al cumplimiento de la Ley de Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco, desde solicitudes de información, pero también poder brindar asistencia técnica o, por ejemplo, generar propuestas de mejoras o de prácticas institucionales o políticas públicas, entre muchas más funciones. Este consejo está compuesto por 11 personas, de las cuales 5 son familiares de personas desaparecidas, 3 representantes de las organizaciones de la sociedad civil y 3 personas especialistas, de quienes una persona tiene que ser especialista en materia forense. Y efectivamente, el 4 de mayo se cumplió el plazo de 2 años de ser consejeras de 4 personas, es decir, concluyeron su función y una persona consejera renunció en el mes de febrero del año en curso. Uh-huh. Entonces, actualmente son 5 personas por renovarse en cuanto a la integración del Consejo Ciudadano. Quienes están a cargo de realizar una convocatoria pública es el Congreso del Estado de Jalisco, de acuerdo con la Ley de Personas Desaparecidas, y tiene que ser, como mencionaba, una convocatoria pública, pero también incluyente, que pudiera contar con perspectiva de género, enfoque diferenciado, también considerando pues la participación de familiares de personas desaparecidas, y pues esperamos que el Consejo cumpla a la brevedad con esta obligación, porque pues ahora el Consejo cuenta con esa fuerza disminuida y dificultad para cumplir con todas sus labores de manera adecuada.
Ana Carolina, entonces el Congreso del Estado, los diputados son quienes tienen que hacer esta convocatoria. ¿Ya hay contacto con ellos? ¿Ya hay, digamos, algún diálogo en el que hay algún compromiso de los diputados para sacar adelante esta tarea?
Sí, efectivamente, hemos tenido diálogo con la Comisión de Gobernación y por otro lado también con la presidenta de la mesa directiva del Consejo al respecto de este tema en específico. Hay un compromiso de poder emitir la convocatoria a la brevedad posible, parece que se está avanzando con un borrador, y también desde Consejo pues reiteramos que tenemos toda la disposición también para poder participar en este proceso y ayudar a la mejor construcción posible de esta convocatoria. Pues sin embargo, lo que sí preocupa son los tiempos, porque en realidad deberíamos haber hablado de esta convocatoria todavía en el mes de abril y no después de cuando concluyó el plazo de las personas consejeras.
Claro, y pues como dices, es importante para sacar adelante pues todas las tareas pendientes que tiene este Consejo Ciudadano, ¿no? del Comité Coordinador del Sistema Estatal de Búsqueda.
Sí, claro, y sobre todo considerando también el contexto de desaparición de personas en la entidad y el rol del Consejo para realmente abonar a que se materialice con todo lo establecido desde la Ley de Personas Desaparecidas y que las autoridades cumplan con sus obligaciones.
¿Qué tal, Ana Carolina? Te saluda Jesús Estrada. Una duda también, ¿está pendiente la convocatoria para la Secretaría Técnica del propio Consejo? Desde hace rato se lanzó alguna convocatoria, pero no sé si ya se designó a alguien.
Sí, efectivamente se emitieron 3 convocatorias a cargo para encontrar a la persona a cargo de la Secretaría Técnica. Es también una obligación de que viene a partir de la Ley de Personas Desaparecidas, que el Consejo tiene que contar con una persona a cargo de la Secretaría Técnica. Y en ese sentido, todas las 3 convocatorias se realizaron por parte del Consejo de manera pública, en coordinación con las autoridades correspondientes, principalmente con la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana. En cada una de las convocatorias se logró encontrar un perfil adecuado que cumplía con las expectativas, pero sobre todo que cumplía con el perfil que se requiere para poder apoyar con las labores del Consejo en términos de cumplimiento de sus funciones. Sin embargo, hemos enfrentado pues muchos retrasos y sobre todo obstáculos de índole administrativa, y lamentablemente no se han logrado todavía en ningún momento el proceso de contratación. Entonces, el Consejo en términos prácticos está operando sin Secretaría Técnica pues desde fecha de su creación, que es de mayo 2021, y pues esperamos que también de parte del Gobierno del Estado de Jalisco pueda generarse acciones necesarias. Sabemos que se está avanzando, pero tampoco tenemos certeza al respecto. Entonces esperamos que se pueda culminar este proceso para también poder contar con ese apoyo tan relevante.
Aprovechando que estamos hablando de estas piezas faltantes, te quisiera preguntar, Ana Carolina Chimiak, sobre un diagnóstico, un análisis que nos puedas compartir del funcionamiento del sistema estatal de búsqueda, que debería ser un organismo que, pues, con todas las piezas, que operara eficaz y funcionalmente para buscar en vida a las miles de personas que están desaparecidas en el estado de Jalisco. Pero entiendo que hay faltantes. Creo que incluso también falta por nombrar al titular, a un nuevo titular de la Comisión Estatal de Búsqueda.
Sí, en ese sentido, si bien hay varios avances a nivel de la implementación del sistema estatal de búsqueda y lo establecido a partir de la Ley de Personas Desaparecidas y en concreto también sus artículos transitorios, efectivamente, como comentas, hay todavía varios pendientes o retrasos en cuanto a establecer diversas herramientas que prevé esta legislación. En este sentido, lo que hace falta es aprobar el programa estatal de búsqueda, por ejemplo, que es una herramienta muy relevante para poder generar acciones y estrategias a corto, mediano y largo plazo de forma diferenciada de búsqueda a nivel del Estado. Por ejemplo, falta reglamento de la Ley de Personas Desaparecidas, el reglamento para la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco, o culminar, sabemos que hay varios avances, pero todavía no está concluido el registro estatal de personas desaparecidas. Y en lo que corresponde ya al proceso de selección de la Comisión de Búsqueda, efectivamente desde la fecha de junio del año pasado, cuando renunció la anterior titular de la Comisión de Búsqueda, está una persona a cargo del despacho, que si bien hay varias familias que han señalado que ha cumplido con sus funciones de manera adecuada, sin embargo, lo que se requiere es pasar este paso de formalizar este proceso, realizar un proceso de convocatoria pública tal como establece la Ley de Personas Desaparecidas y poder de manera pues legal contar con una persona a cargo de la Comisión de Búsqueda, y principalmente, sobre todo, dar también continuidad en lo que corresponde al tema de certeza de las labores de la Comisión de Búsqueda y cumplimiento de sus funciones. Entonces, hubo compromiso por parte de las autoridades de emitir la convocatoria pues próximamente, transparente, incluso un compromiso público, y esperamos que este proceso pueda suceder.
Ana, al escucharte, los pendientes, tanto en términos, digamos, normativos, distintos reglamentos, figuras también, componentes del sistema, me da la impresión de que hay un descuido aparentemente de las autoridades responsables, ya sea el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, en conformar de manera adecuada y eficaz este sistema estatal de búsqueda, en, digamos, incluso tener voluntad política para que opere eficazmente.
Pues sin duda alguna, pues estos retrasos preocupan. Sabemos que en cuanto a varias cuestiones, las familias han percibido algunos avances o cambios, pero pues no contar con estas herramientas que se deben de crear a partir de la Ley de Personas Desaparecidas sí nos manda un mensaje claro que pues el tema de desaparición de personas no es actualmente la prioridad. Y sobre todo también sabemos que las acciones que se han generado por años en cuanto a atender la problemática pues se estaban construyendo pues desde ceros y pues han requerido también mucha, tanto voluntad política, pero también mucha capacidad técnica que pues lamentablemente no se tenía al momento, o sea, apenas se está generando los procesos de formación, de adquirir desarrollo de ciertas capacidades de esta naturaleza. Entonces claramente esto también repercute sin duda alguna en pues la magnitud de incumplimientos que se generan a partir de la Ley de Personas Desaparecidas, y claramente también por mucho tiempo lo que no ayudó fue la falta de reconocimiento verdadero de lo que estaba pasando a nivel del Estado, porque lo que siempre hemos hablado, incluso por aquí, que si no se reconoce de manera plena cuál es el contexto, qué está pasando, pues es imposible poder cumplir con pues no solo el tema de las leyes, pero sobre todo atender la situación con acciones concretas, contundentes, que puedan generar algún tipo de cambio.
Así es. Justo eso quería preguntarte, aprovechando el contacto, en ese sentido, y entre los grandes pendientes comentabas lo del registro estatal, ¿tiene que ver también con esta situación, con la denuncia de que el gobierno está maquillando, rasurando cifras de desaparecidos, Ana Carolina Chimiak? Esta semana el gobernador salió ante los medios hablando de este tema y defendió esa política, dice que los datos federales están alterados, que no confía en ellos y que los únicos datos que tenemos que tomar en cuenta, según él, son los estatales, que no, pues están, digamos, no se actualizan.
Y claramente no fue pues una declaración pues muy acertada, o sí ha sido bastante desafortunada, bastante simplista. Sin embargo, pues parte de una situación que ocurrió del estado de Jalisco, que tuvimos también la oportunidad de compartir por aquí previamente, que fue la consolidación estadística a nivel de la entidad en lo que corresponde a la revisión de todas las cifras y todos los registros y bases de datos de personas desaparecidas en el estado, donde a partir de este proceso se detectaron diversas fallas de registro, diversos errores, casos duplicados, reincidentes, pero sobre todo también las dificultades o características que obstaculizan la actualización de la información a partir del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, que supuestamente es pues una plataforma que nos da pues la información oficial sobre cuál es la problemática de desaparición en la entidad, tanto a nivel del país, pero también en cada una de las entidades federativas. A partir de este trabajo en Jalisco, lo que tenemos entendido, pues justo con casos que se identificaron de duplicados, de reincidentes, lo que mencionaba, pues supuestamente se iba a llevar a cabo un proceso de establecer una ruta de actualización del registro junto con la Comisión Nacional de Búsqueda. Sin embargo, desde entonces, de parte de la Comisión Nacional, no ha habido disposición o apertura para poder, pues tanto generar soluciones para generar ajustes a nivel del registro, como también poder liberar más información sobre de cómo poder hacer los cambios del estatus, por ejemplo, las personas que fueron localizadas. Porque ¿de dónde vienen los duplicados? Por ejemplo, si hablamos de un reporte que se genera para una persona desaparecida, lo puede hacer Comisión de Búsqueda de Jalisco, pero también la persona puede acudir a la Fiscalía Especial y realizar una denuncia que también genera un registro en el Registro Nacional, o puede generar un registro. Pero también a veces, y es algo bastante común, la persona puede también tener una investigación o un reporte a nivel federal en Fiscalía General de la República o Comisión Nacional de Búsqueda. Entonces, en un momento, para un caso puede haber 4 registros, pero ninguna de esas autoridades sabe de existencia del otro registro, y para poder hacer el cambio del estatus, todas estas autoridades a la par quieren generar una clasificación definitiva de que la persona está localizada. Pero el problema es que no se sabe, porque no es una información accesible a nivel del registro, qué tipo de autoridades están haciendo estos registros. Entonces, solamente, por ejemplo, figura que, por ejemplo, una persona tiene registro en cinco ocasiones, pero no se sabe con qué autoridades poder contar la información para realizar estos ajustes y cambios, y la Comisión Nacional de Búsqueda no libera esta información, que claramente tiene que ver tanto con el tema del programa, pero por otro lado con esa disposición o falta de disposición desde el inicio de la Comisión Nacional de Búsqueda de no generar los registros con bases de datos abiertos que pudieran verificarse y consultar.
Entonces, Ana, si hay una, digamos, hay omisiones de parte del Estado al no a reportar la información o dejar de alimentar el sistema, pero también hay un problema, digamos, técnico o de falta de voluntad también de la Comisión Nacional de Búsqueda para solucionar estas duplicaciones.
Sí, efectivamente, porque esa situación se repite no solo en Jalisco, pero es una situación que trasciende a nivel de todas las entidades federativas y digo desafortunada porque no se explicó de manera adecuada esa no actualización de las bases de datos del Registro Nacional. Tiene que ver con esa parte que la Comisión de Búsqueda no propuso ruta después de la revisión de todos los casos, cómo poder llevar a cabo esta actualización. Uh-huh. Y posiblemente la cifra de 112 mil personas desaparecidas a nivel del Estado, después de la revisión en Jalisco supimos que la cifra es distinta, pero justo a nivel de todo el país, perdón, de 112 mil personas desaparecidas, la cifra posiblemente sería totalmente distinta si se lleva a cabo este ejercicio en cada uno de los estados, que es también más problema del tema del registro, porque claramente a nivel de las cifras, claro, partimos de una desconfianza muy profunda. Por años se ha llevado acciones de manipulación de la estadística, de minimizar la problemática de desaparición, y pues eso ha afectado mucho esa seguridad sobre los procesos en cuanto a consolidación estadística o de qué cifras realmente estamos hablando a nivel del Estado. Lo que sí desde el Consejo Ciudadano podemos reafirmar que este proceso, sobre todo de parte de la Comisión de Búsqueda, se ha tratado de generar con pues mayor transparencia. Claramente hace falta hacer pública más esa información, pero justo ahora toca a Comisión Nacional de Búsqueda también asumir la responsabilidad y también proponer las acciones de seguimiento y también tener apertura a la crítica, porque son herramientas que deben ser evaluadas después de cada cierto tiempo y tienen que ser ajustadas o mejoradas. Y pues claro, vienen tiempos electorales, igual claro, no van a ser por mientras las prioridades, pero sin realmente tener claridad qué está pasando y cuál es la cifra de personas desaparecidas a nivel del país, pues como mencionábamos, es muy difícil poder abonar a la justicia, a la verdad, a la reparación integral para las víctimas.
Pero es creíble entonces, como dice el gobernador, que digamos el dato más certero que se tiene es el del SISOBIT, el Sistema Estatal sobre Víctimas de Desaparición.
Es lo que nos ha explicado la Comisión de Búsqueda y supuestamente lo que tenemos entendido, porque de los incumplimientos que estaba mencionando, lo que hace falta a nivel del Estado es poder consolidar el Registro Estatal de Personas Desaparecidas. Teniendo dicho registro, que nos comentan que están avanzando respecto de su desarrollo, pues el objetivo es que tenga bases de datos abiertas, públicas, verificables. Y creo que a partir de una base de datos de esta manera podríamos tener mucha más certeza. De lo que nos comparte, el SISOBIT tiene la cifra pues más actualizada. Pues el Registro Nacional no fue actualizado de parte de la Comisión de Búsqueda y Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas desde hace varios meses. O sea, tal cual es obligación de las autoridades estatales de llevarlo a cabo, pero el proceso de consolidación estadística fue primero y justo ahora se iba a actualizar, pero no hay esta ruta clara de seguimiento. Entonces, lo que se nos comparte es eso. Si SOVIT tiene la información correcta, Registro Nacional es la cifra justo que contiene estos diversos reincidentes o información no actualizada del estatus o duplicada o con errores. Pero digo, hasta que no tengamos el registro estatal de personas desaparecidas con claridad de esta información, con toda la transparencia y bases de datos públicos, en realidad pues no podríamos poner mano en el fuego por, claro, por estas bases de datos.
Bien. Ana, finalmente, y perdón que te pida esto, mucha concisión porque ya nos tenemos que ir a un corte, pero no queremos dejar de tener la oportunidad de conversar contigo y hablar del caso de los hermanos Camarena, el que antier se llevó una audiencia en el juicio contra los policías municipales de Ocotlán involucrados en el caso.
Sí, efectivamente, el 10 de mayo se llevó a cabo la audiencia, fue audiencia de etapa intermedia, fue en contra de 2 de 5 policías municipales de Ocotlán por desaparición de 4 hermanos Camarena, y pues con la buena noticia culminó el proceso que pues se pudo pasar a la etapa del juicio oral. Se lograron generar varios acuerdos probatorios, se admitieron varias pruebas, y pues las que se excluyeron no fueron las más importantes, las más claves. Entonces ahora estamos esperando que pronto se pueda materializar pues la siguiente etapa del proceso, se pueda desarrollar la audiencia del juicio oral. Esperamos que no apelen los defensores de los policías en contra del acuerdo, y pues paralelamente la importancia de que quedan 3 ex policías, claro, municipales de Ocotlán pues en libertad, y pues esa parte de petición, exigencia a la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas de poder cumplir con las órdenes de aprehensión en su contra, emitidos en su contra, y poder localizar a las personas y pues garantizar la justicia.
Muy bien. Ana Carolina Chemiak, muchísimas gracias por atender esta llamada con nosotros. Muy bien, muy buenas tardes.
Muchas gracias, como siempre, y buena tarde a todos.
Igualmente para ti, Ana Carolina Chemiak, del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, pero también integrante de este sistema estatal de búsqueda sobre temas absolutamente importantes en esta crisis por desaparición de personas, la falta de algunos titulares o integrantes del sistema, la falta de voluntad política para completarlo, el registro estatal de víctimas pendiente, que no hay un registro confiable, y este caso paradigmático de una desaparición masiva de los hermanos Camarena, desaparecidos por policías municipales de Ocotlán el 19 de diciembre del año 2019 en este mismo municipio. Vamos a una pausa y regresamos con otro tema muy importante, una crisis, una alerta que viven vecinos de Santa Ana Tepetitlán por la desaparición de varios adolescentes en las últimas semanas. Vamos a esta pausa y volvemos.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Antes de continuar con la información, queremos mandar una felicitación a nuestros compañeros de Ópera Radio, un programa que ya cumple 15 años aquí en Radio Universidad de Guadalajara, un programa especializado que conduce Ernesto Álvarez y que produce Tania Rodríguez. Y justo por esto de 15 aniversario van a celebrar un programa especial este domingo 14 de mayo de las 10 de la mañana a 12 de mediodía. Pero entre tanto, pues les enviamos un abrazo, una felicitación, una cordial felicitación de parte de Cosa Pública 2.0, nuestros colegas de Ópera Radio.
También gracias a las personas que se han anotado ya para la rifa de estos 2 pases dobles que vamos a hacer al final del programa del día de hoy para la obra Kamehameha, que se va a realizar el día de mañana, sábado 13 de mayo a las 7:30 de la tarde en la sala 4 del Conjunto Santander. Una historia impactante en la reseña, pues es el uso de niños en el marco de esta guerra informal como sicarios en algunos casos, y también habla mucho sobre la impunidad en el país.
Bueno, vamos a más información. y tiene que ver con asuntos de la guerra informal. Por cuarta ocasión, lo que va esta semana, fueron encontrados restos humanos al interior de una maleta, ahora en la colonia Mesa de los Ocotes, en Zapopan. Cerca de la una de la madrugada, reportes anónimos a hechos al 911 indicaban sobre un beliz y bolsas plásticas en color negro, de las cuales emanaban olores fétidos y se apreciaba a su alrededor líquido hemático. Es una nota a los colegas de NTR.
Se encontró en una brecha ubicada en los cruces de las calles Jazmín y Fraternidad. Ahí los paramédicos confirmaron que al interior de la maleta, así como de las dos bolsas que había, pues sí, había secciones anatómicas que podrían ser de una o varias víctimas. Hasta el corte informativo de las 6 de la mañana, las autoridades no precisaron si las partes humanas correspondían a un hombre o una mujer.
Y bueno, es como se dice al principio esta nota, la cuarta ocasión en esta semana. Las primeras ocurrieron el domingo al miércoles en Chulavista y San Sebastián el Grande, Tlajomulco, y el cuarto en la ex sede de la Villa Maicera. Y bueno, en el primer trimestre del año aumentaron en Jalisco las violaciones y los homicidios, aunque las cifras podrían ser mayores debido a que hay víctimas que deciden no presentar una denuncia. Esto afirmó Augusto Chacón Benavides, director del Observatorio Ciudadano Jalisco. ¿Cómo vamos?
Él comentó que la violación tuvo un incremento muy significativo. La tasa subió 38.7% de 110 violaciones registradas. Es decir, que se abrió una carpeta de investigación en el primer trimestre de este año. Esto el año pasado, ahora fueron 154. En el caso del homicidio doloso también subió marginalmente, pero subió 5.6%, dijo.
Bueno, en otros aristas de esta guerra informal que vivimos, en los ataques a los periodistas, lamentablemente se confirmó que el periodista Gerardo Torres Rentería fue asesinado a balazos la noche de ayer jueves en Acapulco, Guerrero, informó la organización Alianza de Medios. Este día se confirmó el asesinato de Gerardo Torres Rentería, quien fuera corresponsal de Reuters y de TV Azteca, informó la organización en sus redes. Detallaron que el ataque ocurrió en la colonia Icacos de Acapulco y que Torres Rentería también había sido corresponsal de Telemundo. Es una nota de la agencia EFE.
Si se confirma la vinculación de este crimen con su labor periodística, Torres Rentería sería el segundo periodista asesinado en México en lo que va de este año, señala.
Terrible el número de periodistas asesinados. El año pasado fue brutal en el asesinato de colegas. Y antes de irnos a una pausa más, exigen madres que el Congreso vote ya reformas para aplicar en Jalisco el delito contra la violencia vicaria. La diputada de Morena, Claudia García Hernández, solicitó a la Junta de Coordinación Política programar para su votación en el Pleno del Poder Legislativo la reforma de ley que pretende tipificar la violencia vicaria como un delito en el Estado. La legisladora hizo ese pronunciamiento junto con madres que integran el Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, quienes expresaron las violencias cotidianas que sufren por la agresión de sus exparejas y padres de sus hijos, quienes también tienen daño psicológico al convivir con un agresor. Es una nota de nuestro compañero Ignacio Pérez Vega.
Trae declaración de Isela González, integrante de ese Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, quien reclamó a los diputados mantener en la congeladora una reforma legal para castigar a los hombres que le quitan a las madres a sus pequeños, incluso algunos en edad de lactancia.
Bueno, y solamente confirmar esta nota que ya presentabas al principio del programa, Jesús, que se confirmó que se liquidó el incendio en Mixtlán. Después de 4 días de combate, más de 200 brigadistas finalmente lograron contener el incendio que se presentó en los cerros del Crestón y el Tablón, a 2 kilómetros de la cabecera municipal de Mixtlán.
Está gravísimo ese incendio, según Notisistema. A partir de imágenes satelitales muestran que la acción del fuego habría alcanzado alrededor de 4.000 hectáreas en una zona de enorme biodiversidad.
Y bueno, ya también se anunció que se desactivó una alerta atmosférica en Tlajomulco el día de ayer. Vamos a una pausa y regresamos con más información para cerrar Cosa Pública 2.0 de este viernes.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Sí. Seguimos en Cosa Pública 2.0, vamos a línea telefónica para agradecer, es una vecina de la colonia Santana, de la área de Santana, Tepetitlán, en Zapopan, porque en la colonia Mariano Otero, en días recientes, en concreto el 9 de mayo, se reportó la desaparición de 5 personas, 4 de ellos menores de edad y una joven adulta. Para hablar de este tema le agradecemos a esta vecina que nos pidió no dar su nombre al aire, de tal manera que la vamos a identificar solo con María para facilitar la entrevista. María, buenas tardes, te saluda Rubén Martín, gracias por aceptar conversar con nosotros. Compártenos la información tan preocupante que está ocurriendo ahí en Santana, Tepetitlán.
Hola, te platico. Desde el día 9 de mayo salieron unos chicos, bueno, se juntaron y de ahí ya no regresaron a casa. Y después empezaron a subir por boletines en Facebook y a compartir imágenes que no, los niños no se encontraban porque no eran chicos, como que salían de casa sin avisar. Entonces fue extraño. Y después empezamos a ver que también en la colonia Mariano Otero, que es muy pegado ahí, desaparecieron otros 3 menores de edad. Entonces en total son 6 desaparecidos. 2 de ellos son ya son mayoría de edad, y 4 de ellos son menores de edad.
Exacto, se reporta la desaparición de Joana Paula Jiménez Álvarez, que tiene 11 años, también de Daniela Georgina Jiménez Álvarez, también de 13 años, o sea, menores de edad, un chico de 16 años, José Ángel Jiménez Álvarez, y también de Fátima Sinaí Ramírez Hernández, de 16 años, más otras 2 que ya nos comentabas, de mayores de edad, Ana Paola Iguanzo, pero también jóvenes, de 20 años, y otra persona más. ¿Fueron en un mismo suceso, un mismo episodio que desaparecieron? ¿Hay algún testimonio, alguna información adicional, María?
Hasta ahorita los familiares permanecen, no quieren ahorita como dar mucha información sobre esto. Uh-huh. Entonces, la única información que tenemos es que ellos salieron, los 3 chicos juntos, y los 3 menores de edad que fueron Mariano Otero, de ellos sí, no, en realidad no sabría decir. Simplemente sabemos que están desaparecidos. Yo traté de comunicarme con su familia, bueno, ahora sí que quien publicó las imágenes,
sí,
pero no he recibido respuesta de ellos. En cambio, de los otros 3 chicos, sí recibí. De hecho, mañana haremos una marcha, cerraremos la calle López Mateo con cruce Avenida Santana, que está cerca de cruce López Mateo y Periférico, uh-huh, para presionar un poco más las autoridades, ya que me platican los familiares que sienten que no están apoyando mucho en este asunto, es muy preocupante para todos nosotros los que vivimos en Santana que haya 6 personas desaparecidas en estos días.
De hecho, hoy se estarían cumpliendo 72 horas cruciales, los primeros 3 días en caso de una desaparición. Exacto, sí. María, entonces es importantísimo. No hay respuesta de parte de las autoridades hasta ahora. Entonces, ¿se presentó ya denuncia en algunos de estos 6 casos a la fiscalía?
Sí, ya vieron con los chicos, los primeros 3. Ellos y sus papás ya fueron a fiscalía, pusieron ya todo, ya tienen por su ficha de estado de desaparición. Pero conforme estamos haciendo, bueno, estoy tratando de organizar ahora sí que esta marcha, con otros amigos y familiares, surgió que hay muchos desaparecidos en Santana Tepetitlán. O sea, es impresionante que haya, en este mismo año, haya otros 5 desaparecidos, aparte de los que desaparecieron el día 9 de mayo.
Son muchísimas personas en una sola concentración.
Personas, sí.
¿Cómo es el ambiente? ¿Hay temor, hay preocupación entre los vecinos de Santa Ana, Tepetitlán, por esta oleada?
Siento yo que hay miedo porque las personas no quieren hacer nada. De hecho, yo dudé mucho en hacer esta marcha. Primero también me entró miedo porque también tengo hijos, pero siento que si no alzamos la voz, nadie nos va a escuchar, y las personas que están haciendo este tipo de crimen, queden libres y, claro, o sea, y anden como si nada, siguiendo robando a nuestros pequeños, sobre todo, y pues la verdad yo sí estoy muy preocupada. Entonces fue cuando me animé y nos animamos entre todas las amiguitas, ahora sí que organizarnos y hablar bien con los familiares para que nos apoyaran, sobre todo ellos que están pasando por un momento difícil.
Mañana a las 4 de la tarde la marcha. María, una duda de mi parte es, en esa zona, digamos, cerca de los puntos de donde se les dio la última vez, ¿hay cámaras en algunos negocios o en el sistema C5 que pudieran aportar información?
Pues aparentemente dicen que no, pero yo la verdad no me he puesto a investigar porque no he tenido tiempo tanto como por el trabajo. Con los niños a la escuela, de hecho, ya mejor en estos días ya no los mandé a la escuela por temor que pasara algo. Entonces, mejor yo los dejé en casita y ya me fui a trabajar. Sentí un poco más segura de estar pensando que podría pasar algo.
Claro, terrible lo que está ocurriendo. Entonces, mañana la concentración a las 4 de la tarde, se cierra, sí, López Mateos y Avenida Santana, Tepetitlán, María.
Sí, sí.
De acuerdo. ¿Alguna página o algún contacto en redes sociales para las personas que quieran aportar información?
Pues no sabría decir.
¿No hay alguna de la colonia? Probablemente. Bueno, que estén al pendiente.
Está un grupo, pero es grande, entonces no sé si pueda ser por ahí o...
Bien, pero entonces que estén al pendiente de la información que se emita desde Santana, Tepitlán, a las personas que quieran estar al pendiente. Y bueno, si nos permite, nosotros el próximo lunes seguimos en contacto contigo. Esperamos que este fin de semana haya noticias positivas y que se encuentren a estos menores de edad. Muchas gracias, y a estas dos personas adultas. Gracias, María.
Sí, muchísimas gracias a ustedes por este espacio.
Al contrario, muy buenas tardes. Terrible, terrible lo que está ocurriendo. 6 personas desaparecidas en un solo día que se suman a las que habían desaparecido anteriormente.
Si hubiese datos certeros y si hubiese un trabajo de hacer análisis de contexto, probablemente este tipo de situaciones se podrían prevenir si ya hay casos de una zona específica donde hubo esos 5 casos anteriores que comentaba María, se pudieran evitar estos otros casos, ¿no?
O equipos especiales de reacciones inmediatas. O sea, en este caso, todos son importantes. Pero este es un caso, una oleada de 4 menores de edad y 2 jóvenes más de 20 años que desaparecen en un mismo día. Es gravísimo en un lugar en específico, porque hay que decir que al día desaparecen decenas de personas, claro, en todo el estado, lamentablemente. Bueno, ya antes de irnos, una nota en el que se anuncia que para que cese la violación de derechos humanos y el hostigamiento y en cambio prevalezca el diálogo, el Congreso del Estado resolvió con 24 votos a favor aprobar un exhorto a las autoridades para resolver el conflicto social donde las obras han continuado sin un recato, violando incluso suspensiones de juzgados federales en el Parque San Rafael.
Esto por la construcción de un colector pluvial en ese parque, obra que más que favorecer a la comunidad busca es favorecer a un conjunto habitacional que está aledaño al parque. Cientos de árboles han sido derribados en ese punto. Eso nos ha dicho la propia señora Gabriela Cervantes en este espacio.
Bien, son 5 personas las que se anotaron para llevarse este pase doble al conjunto Santander, a la sala 4 del conjunto Santander, para la obra Kamehameha, mañana 13 de mayo a las 19:30 horas. Recuerden que tienen que estar media hora antes. Emanuel, te pedimos, si nos haces un favor, de elegir un par de números: 1, 3, 4, 5 y 6. El 2 no. 1, 3, 4, 5 y 6. El 3, Luis Alfonso Serratos Vírgenes, es uno, y otro más. Y también Carlos Delot, así aparece en su cuenta en Twitter. Luis Alfonso Serratos Virgen y Carlos Delot en Twitter se llevan este pase doble. Recuerden que tienen que presentarse en el teatro, es en la sala 4 del conjunto Santander, mañana a las 7 de la noche, media hora antes de la obra. Muchísimas gracias por acompañarlo. Invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. Sigue en Voz de la Luna con nuestra amiga Gabriela Bautista y luego el resto de la programación habitual. Que tenga buen fin de semana y nos escuchamos el próximo lunes en otro análisis crítico de la realidad de aquí en Cosa Pública 2.0. Gracias, hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.